Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Ya es el 14 de marzo, oiga, es miércoles. Y son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias, es decir, es muy tarde. Es muy tarde para seguir perdiendo el tiempo o para ser un camastrón. Hagan el favor, además, saluden a Giselle, que acaba de llegar aquí por el oeste. Se ha asomado desde el Atlántico, está en la península. Es una borrasca, nos va a acompañar hasta el fin de semana. Recorre de oeste a este la misma y va a dejar lluvia, vientos de más de 100 kilómetros por hora. Temperaturas muy bajas, muy bajas no, porque ciertamente con un jerseycito de pico sale usted, señora monísima, a la calle y tiene suficiente. Bueno, ahí en Canarias predominan los cielos despejados. Ha muerto el científico Stephen Hawking a los 76 años. Posiblemente Stephen Hawking fuera el científico más conocido, más popular del mundo. El más famoso. Es probable que ustedes no hayan leído alguno de sus libros, que son interesantes, muy interesantes. Pero sí seguramente conocen que las teorías sobre el Big Bang han sido lo que ha ocupado parte de su tiempo en estos últimos años. Es un hombre que además ha sido un ejemplo de superación ante la adversidad cruel, cruelísima, de una enfermedad ligada a la esclerosis lateral que le condenó desde hace ya muchos años, quizá más de 20, a una silla de ruedas y cada vez hizo que pudiera mover menos músculos. Al final solo le quedaba un músculo debajo en el hueso malar, debajo de la órbita del ojo, que accionándolo movía un sensor que elegía una letra en una pantalla que tenía delante de su silla de ruedas, su ordenador, y construía palabras que después, con un sintetizador de voz, eran pronunciadas. Él además, el sintetizador de voz era con acento americano y él le decía, pero oiga usted, con ese acento british que ha tenido siempre. Y dice, sí, pero es que yo con el acento americano le gusto mucho más a las señoras. Stephen Hawking había desarrollado la teoría que dice que si ahora el universo, que sigue en expansión, sigue creciendo, pudiera rebobinarse, si esto fuera una cinta, y rebobináramos hasta aproximadamente 13.500 millones de años antes, el universo fuera un átomo y un buen día explotara sin que supiéramos por qué y fuera expandiéndose hasta llegar a lo que somos. A usted, a mí, al otro, al de más allá, a los buenos, a los malos, a los verdes, a los azules, a los, en fin, a todo eso. Descanse en paz este hombre. Nosotros, ¿a qué vamos a dedicar el tiempo hoy? El debate del día. El debate del día, guste más o guste menos, va a ser el debate de las pensiones. Que es un debate técnico enrevesado, complicado, muy difícil. Es fácil entender que somos más personas cobrando pensiones y menos trabajando, cada vez más, porque nacen menos niños todavía que en 1939 en España, que era, fíjense ustedes, acabada la Guerra Civil. Y que algo hay que hacer para que, sobre todo, cuando lleguen a la jubilación, los que ahora tienen 40 años, tengan posibilidad de cobrarla. Más allá de que alguno haga planes privados o de que se busquen algunas soluciones empresariales. Ese es el debate que hoy llega al Congreso de los Diputados. Pero en función, ¿con qué parámetro, con qué marca de salida? Con la pretensión que tienen algunos de que las pensiones queden ligadas al IPC. Es decir, tanto sube la vida, tanto sube su pensión. Dice el Partido Popular que eso no puede ser porque no hay dinero, porque entonces nos metemos otra vez en déficit y en ¿de dónde lo sacamos? España soporta una deuda cercana al 100% de su PIB, cuando debería ser del 60%. Pues ese es el núcleo de las cosas. Tengan ustedes por seguro que los partidos que están en la oposición, esencialmente Podemos y PSOE, solo tienen que prometer dádivas y regalías. Con eso, ya tú cumples en un debate de este tipo. Eso es fácil. Pero es una muestra notable de insolvencia. Tú, es decir, los cuentos de la lechera, para sacar dinero con impuestos, para en fin, subir pensiones y ligarlas al IPC, no funcionan. Y eso del impuesto a la banca, oiga, mire, el impuesto a la banca es algo que luego la banca va a trasladar a sus clientes, que mayoritariamente son pensionistas, por cierto, son los que más utilizan los bancos. O sea que les va a salir una cosa por la otra. Y luego Podemos y esta gente pues propone volver al déficit. Al déficit, que les recuerdo que en la época de Rodríguez Zapatero llegó al 11,2 y casi nos lleva al default, a la quiebra. Si no se hubiera aplicado la contención del gasto, estaríamos ahora mismo intervenidos como Grecia, con lo que eso supone. Ahora es muy atractivo ponerse delante del levantamiento social. Veremos si hay grandeza en este debate y además de insolvencia se proponen o se manejan algunas ideas medianamente vistosas. Eso ya les digo, a partir de las 9. De lo que sabemos acerca de las investigaciones de la Guardia Civil, del trabajo minucioso, una vez más, que ha hecho la UCO de la Guardia Civil, y no solo la UCO, la Policía Judicial y guardias civiles desplazados especialmente a Almería, hemos conocido que después de el interrogatorio de ayer, Ana Julia Quesada se derrumbó y confesó. Confesó haber matado a Gabriel, primero haberle dado un golpe con el hacha y después haberle asfixiado. La Guardia Civil teme, además, que cuando se hizo con el cadáver, lo llevó a su casa, era con la idea de trocearlo. ¿Y sabe lo que dice ella? En el colmo del cinismo y de una portentosa imaginación, es que el niño le amenazó con el hacha. Claro, y ella, pobre, se tuvo que defender. Un niño de 8 años, que apenas tendría fuerza para aguantar el hacha. ¿Qué es lo que pretende esta individua? A ver, supongo que el abogado le habrá dicho, escucha, vamos a buscar que esto sea un homicidio, que no sea un asesinato, porque te cae la permanente revisable. Que tampoco la permanente revisable se deroga en 2 días. Se vota, pero de ahí a que se derogue y de ahí a que se retire pasa tiempo. Es decir, tú, la culpa la va a tener el niño, que es secuestrado, metido en un coche, llevado a una finca, por una persona con la que precisamente no se llevaba bien y que ahora va a resultar que cuando se bajó del coche cogió un hacha. ¡Hombre, un hacha! ¡Pum! Te voy a dar, Ana Julia. Vean ustedes, El juez ha prohibido la incineración del cadáver de Gabriel por si fuera necesario practicar nuevas pruebas. Y el debate de la prisión permanente nos deja algunas perlas soberbias, algunos insultos a la inteligencia, como el de Aitor Esteban del PNV, diciendo que es que Gabriel, la prisión permanente no hubiera evitado la muerte de Gabriel. Vamos a ver, Aitor, ¿lo hubiera evitado una multa de tráfico? ¿Lo hubiera evitado cualquier otro tipo de pena? Las penas evitan. Las penas son otra cosa. Es para meter, entre otros, en la cárcel a amigos que habéis tenido en tu partido y a los que habéis protegido tanto durante tantos años, que han matado tanto y a tantas personas en España. O Podemos, diciendo, bueno, en fin, ¿qué voy a contarles, no? Esto es una venganza hacia delincuentes, ¿no? Lo que hay que evitar es la venganza hacia las víctimas. En el debate de la prisión permanente revisable, que efectivamente podría ser incluso hasta un debate técnico si hiciera falta, se están poniendo muy nerviosos algunos, empezando por el PSOE, que ciertamente está viendo cómo hasta sus propias bases se dividen en esa cuestión. Y luego hablamos, si quieren ustedes, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, este liberador de violadores, que acaba de decir que quemar fotos del rey es libertad de expresión. Sí, si el rey fuera un elemento político, indudablemente. Quemar la foto de un ministro sí que es libertad de expresión. El jefe del Estado no tiene protagonismo político. Atentar contra el honor de los demás seguramente no entra en la libertad de expresión. Aparte que las sentencias En España son claras y el Código Penal también. Es una invitación a la barra libre, lo que hace al enfrentamiento ciudadano y además suplanta tribunales españoles. Otro regalito de López Guerra. Son las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias. Vamos a ver qué más hay por ahí. Impuestos a la baja.
La Comunidad de Madrid sitúa el tipo mínimo del IRPF en el 9%, el menor de toda España, y también rebaja las donaciones y sucesiones. Madrid toma la decisión después de que comunidades como Andalucía también hayan rebajado algunos impuestos.
Otra versión.
El antiguo dirigente del PP madrileño, Francisco Granados, niega en el Congreso haber visto un solo euro ilegal en el Partido Popular. Granados no ha ratificado lo dicho ante el juez y ha acusado a la comisión parlamentaria de buscar tan solo el linchamiento del PP.
Y en el partidazo de COPE, hoy se habla mucho del Sevilla. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Enhorabuena al Sevilla. Lo decimos despacio y en mayúsculas, porque enorme la exhibición que dio ayer en Old Trafford frente a un Manchester United que defraudó en la ida y también en la vuelta. Dos goles de Ben Yedder, Lukaku metió un miedo en el cuerpo casi al final para el United, pero no fue rival para el Sevilla, que fue mucho mejor, insistimos, en el primer partido y en el segundo. Después de 60 años, el equipo sevillista se mete en cuartos de final de la Copa de Europa. En cuartos esperamos tener al Sevilla, al Madrid y al Barça. Hoy recibe al Chelsea a partir de las 9 menos cuarto en el Camp Nou. Parece que con Iniesta en el Barça, parece que sin Morata en el conjunto inglés.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Una nueva borrasca recorrerá la península de oeste a este hasta el fin de semana. Dejará lluvias, fuertes vientos y temperaturas más bajas. En Canarias, cielos despejados.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Y dices que esta casa está a 10 minutos del centro.
Sí, más o menos.
Pues entonces, según tu manera de calcular el tiempo distancial, la luna está apenas una hora, ¿no?
Ya, pero es que tiene jardín y está mono.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí. Esta mañana nos han robado en los 20 minutos que hemos tardado en hacer la compra.
No se preocupe. Ahora mismo aviso al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy mismo la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Que el motor EcoBoost de Ford haya ganado el premio al mejor motor del mundo en su categoría es destacable. Que lo haya ganado 6 años consecutivos es extraordinario. Igual de extraordinario que el precio del Ford Focus con motor EcoBoost, que te lo puedes llevar con un descuento equivalente al IVA, solo hasta Semana Santa. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
Sonidos del día. Patricia y Ángel despiden a su hijo.
Sabemos que estará ya jugando con sus peces y la bruja ya no existe. Y por favor, sacadla de todas vuestras cabezas.
No habéis llevado en volanda a buscar a nuestro hijo. No habéis llevado en brazos. No habéis tenido fuertes buscando a Gabriel.
La abogada de la asesina confesa.
Porque además ella quería colaborar.
¿Está arrepentida?
Muchísimo. De todo lo que ha pasado está muy arrepentida.
¿Y lo siente? ¿Ha pedido disculpas?
Muchísimo.
¿Ella dice que lo ha hecho sola entonces?
Sí, sí. Vamos, descartada.
Se ha hablado de un hacha, eso es cierto.
Hay un hacha.
8 y 14, 7 y 14 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Barcelona ya sueñan con pasar a cuartos.
Aquí, en COPE, con la Champions.
Este miércoles, desde las 8 y cuarto, la Liga de Campeones se juega en COPE. Barça, Chelsea. Vívelo con el mejor sonido. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española.
¿Por qué será que nos curramos tan poco el regalo del Día del Padre?
Será porque sabemos que a él el regalo le da igual. A él le da igual un descapotable rojo o negro, un chale con piscina de riñón o con piscina olímpica. Si es que le da igual.
Este lunes 19 de marzo, sorteo del Día del Padre de Lotería Nacional. 15 millones le parecerán bien, ¿o no?
Todos los productos, de todos los anuncios, de todos los programas, de todas las emisoras, de todas las radios que escuches hoy, caben en los vehículos comerciales de Opel. Gama Opel de vehículos comerciales. Todo cabe. Llévatelo desde 9.700 euros. Financiando con Santander Consumer, EFC S.A. o Banco Citelem S.A.U. hasta final de mes. Consulta condiciones en opel.es.
Asuntos del día que llamarán su atención en sus conversaciones. Los apunta ya con diligencia Santi González. Santi Majetón.
Han pasado ya 15 días desde aquella tarde de martes en que desapareció el niño Gabriel. Y seguiremos hablando de la infamia de su secuestro y muerte, de la iniquidad y fingimiento de su asesina confesa, por mucho que ella haya proporcionado una versión imposible en la que culpa a su víctima para que la cosa se le quede en homicidio. Ayer tuvo lugar la despedida de Gabriel en el funeral de Almería y ese fue el broche adecuado para el duelo, aunque hubo gente que alteró el orden de las cosas para hablar de asuntos cuyo momento procesal no había llegado aún. Lo peor es que se haya invocado en vano a esa madre impresionante en su grandeza para señalar lo que no tocaba todavía. Todo tendrá su momento, porque la extraordinaria bondad de Patricia, que ha resumido en cuento de hadas su tragedia, la bruja mala ya no existe, no puede ser la versión de la sociedad. Tendremos que seguir ocupándonos de la bruja mala en el periodismo, aunque no podamos adelantarnos a los hechos, ni debamos. También para los jueces, que se ocuparán de ella para condenarla a la pena que corresponda.
Bueno, el caso ya está en otros ámbitos. A la familia ahora debemos dedicarle el calor de la empatía, dejarles tranquilos y un recuerdo de Gabriel.
Así es. El segundo asunto es la condena de Estrasburgo a España por haber condenado a los dos separatistas que en 2007 quemaron una imagen del rey. Volveré sobre ello en el desfibrilador, pero es momento para recordar que el tribunal contaba con el refuerzo de López Guerra, acusador general de España y regalo envenenado que nos dejó Zapatero en el tribunal de Estrasburgo. Gracias a él quedaron en libertad el violador del ascensor, el violador del portal, el violador del estilete y García Carbonell, detenidos todos ellos después por reincidir. A ver cuándo cesa este castigo. Y no hay dos sin tres. Ha muerto Stephen Hawking, quizá el científico más relevante de los últimos tiempos, a quien le debemos, además de la teoría del Big Bang, un ejemplo moral de superación y una lucha encomiable en su tesón contra la enfermedad que lo limitaba desde hace tantos años.
Querido Vieito Rubido, buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos.
Hola, Ramón Pérez Maura.
Buenos días, Herrera.
Antonio San José, Páginas de Oro, buenos días.
Muy buenos días, saludos y cordiales.
Joaquín Leguina Joachim, ¿qué tal?
Buenos días.
Pues chicos, ya veis el debate de las pensiones, el debate de la permanente, las colas del caso de... ¿Por dónde empezarías, Vieito?
Hombre, a mí el debate de la prisión permanente revisable me parece que es el que está ahora mismo sobre el tapete y que es un clamor de la sociedad española a que está absolutamente divorciada de su clase política.
¿Eso cree también Joaquín?
No tanto, ese divorcio existe probablemente, pero no tanto, ¿no? Aparte que a mí me interesa más, creo yo...
Las pensiones,
por razones obvias.
A mí también, pero un poquito más lejos.
Sí, ya Ramón.
No, a mí lo que me preocupa es lo de la prisión permanente revisable, porque efectivamente yo creo que hay un divorcio que afecta sobre todo a algunos partidos políticos con sus bases electorales.
¿Y a Antonio?
Pues yo creo lo mismo, hay un divorcio, claro, entre algunos votantes e incluso militantes de partidos como el PSOE, y la decisión que mañana quiere adoptar esta formación política en el Congreso de los Diputados. Y lo de las pensiones es un tema gravísimo, porque es el futuro lo que nos jugamos y es algo que tenemos que plantear cuanto antes y de manera realista, ¿eh? Sin promesas ni pretensiones vanas y evanescentes que no llevan a ningún sitio.
Uh-huh. Bueno, como ven ustedes, hay muchas cosas de las que hablar esta mañana. De momento empezamos hablando por Berti.
Sí, porque la tertulia que tenéis preparada es más que perfecta. Como el seguro de hogar de Berti, que te ofrece las mejores coberturas que se adaptan a ti con las modalidades SMOL y eso sí, a un precio imbatible. Porque a ver, si has contratado, por ejemplo, la modalidad L del seguro de hogar de Berti, ¿te cubre el aparato de radio que se te estropeó en un apagón que hubo? Eso es más que perfecto. Así que ya lo sabes, las mejores coberturas a un precio imbatible están en Berti.es, el seguro de hogar más que perfecto.
Escuchas Herrera en COPE. Y recuerda, a partir de las 10 tienes una cita con la tablet de David Gistao y los fósforos.
Después de llevar a tu hijo a su partido de fútbol, tragarte los dos tiempos y la prórroga bajo la lluvia, de subirte al saltamontes y al barco vikingo de la feria, después incluso de ayudarle con las ecuaciones, le dices que estás un poco cansado para jugar juntos a la consola, a lo que él contesta, gracias, gracias. Tienes ya tu cupón del extra día del padre de la 11, 19 de marzo. 17 millones de euros. Ser padre compensa. Y mucho.
Ve un paso por delante con Legalitas y por solo 10 euros al mes ten la tranquilidad de contar con 800 abogados. Llama gratis al 900-100-662 o legalitas.com.
Sergey, ¿qué hay?
Pues llevamos una racha demasiado larga de malas noticias y varios sustos con la población muy sensible, así que te puedes imaginar el mal cuerpo que ha dejado en Madrid saber que hay una segunda denuncia por un intento de secuestro en un colegio en apenas una semana. Esta vez ha sido en Pinto, en las inmediaciones de un colegio público. Vamos a conocer qué más se sabe. Álvaro Gutelén, buenos días.
Buenos días. Es el segundo intento de rapto de un menor a las puertas de un colegio en menos de una semana y al igual que en el caso del pasado jueves en Las Rozas, la Guardia Civil da total credibilidad al relato del niño. Esta vez ha sido cerca del Colegio Europa de Pinto. Y no se trata de un adolescente como el jueves, sino de un niño de primaria. Según cuenta, un adulto intentó cogerle del brazo y llevárselo, pero pudo zafarse y correr a la entrada. Habla de un hombre blanco, cabello rubio con barba, de complexión fuerte y con acento. Vestía una cazadora negra, chándal y zapatillas de deportes. Se pide que si alguien le pudo ver ayer cerca del colegio, que llame a la policía local o al 062 de la Guardia Civil. Y se insiste en el mensaje, no dejen solo a los menores a las puertas de un colegio.
Luego hay asuntos que empiezan y no se les quiere dar mucha importancia con la esperanza de que duren poco, pero la cosa al final se enquista. Sin ir más lejos, en Galicia, los trabajadores de justicia encaran ya las 6 semanas de huelga. Miles de actos jurídicos han sido suspendidos y la imagen de los juzgados es la de mesas repletas de documentos sin ordenar. COPE Galicia, Alberto Varela, buenos días.
Buenos días, sí, pues mal momento para ir al juzgado. Desde el 7 de febrero están a medio gas, los expedientes se amontonan y algunos juicios se han suspendido ya hasta 2019 e incluso 2020. Los sindicatos se levantaron hasta en 3 ocasiones de la mesa de negociación y piden que se le suban 190 euros al mes en la nómina. La Xunta considera inasumibles esas peticiones y les ofrece como máximo incremento salarial de 105 euros mensuales. El Tribunal Superior de Justicia se ha quejado ya por la acción de los piquetes que han obligado a suspender más de un acto.
Pues hasta que te falta la justicia no sabes la falta que te hace. Y la última historia, Herrera, de hoy es para que a más de uno le corroa la mala conciencia. Los supermercados españoles desperdician en torno a 128 millones de kilos de alimentos frescos al año. Y los consumidores también tenemos nuestra parte de culpa. Carmen Lavallén.
Hipermercados, supermercados y tiendas desperdician cada año 128 millones de kilos de productos frescos por un valor total de más de 480 millones de euros, el equivalente al 3% de lo que venden. La mitad de estos productos frescos no aptos para la venta, pero sí para el consumo con limitaciones, acaban en la basura. El resto se reciclan o se donan, según un estudio de una empresa líder en etiquetados inteligentes. David Pérez es su director general.
Es muy parejo el reciclado y las donaciones y suponen pues, algo más del 50%. De la salida que se le da al residuo o al desperdicio.
En 2 de cada 10 casos el responsable es el consumidor, que apenas interviene en la manipulación de carne y pescado, pero que por el formato del autoservicio está detrás del desperdicio de 3 de cada 4 productos hortofrutícolas.
Yo tengo que tirar un huevo, una salchicha y me da una rabia que no te pueden ni imaginar.
Se me abre las carnes, pero bueno, las jóvenes generaciones creo que les pasa menos, ¿eh? A los más jóvenes. Bueno, son I-24 ya prácticamente las 8:07 en Canarias. Información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos, Lucía, Laura, Álvaro, María, cumplen años. Y Alejandro, Adrián, Inés, Fabio, Patricia, Ángel, Carlos, Martín. Buenos días, Santi Magetón.
Buenos días, querido Herrera y la compañía.
Bueno, en este desfile interminable, señoras y señores que prestan su nombre a las borrascas, Se fue Félix por donde se había ido Emma y llega Giselle y luego vendrá, pues yo qué sé, Hugo, Irene, quien quiera.
Por el mismo camino. A mí la verdad que es que lo que me preocupa es lo de Irene, como si no tuviéramos bastante con la que tenemos en el Congreso de los Diputados. A ver cuándo nos llega de una vez la primavera.
Bueno, asuntos informativos de hoy.
Vamos allá, que los asuntos son variados y con enjundia. Ha fallecido Stephen Hawking, probablemente el físico más relevante del mundo, y hoy en el Congreso de los Diputados hay un pleno convocado para la demagogia sobre las pensiones. Un pleno en víspera de otro pleno, que también será ocasión de lucimiento, el que se celebrará mañana para tratar de la prisión permanente revisable. Hoy a mediodía pasará a disposición judicial la presunta asesina de Gabriel Cruz, Ana Julia Quesada, y será inevitable seguir las pocas informaciones de que podamos disponer hasta que se levante el secreto de sumario. Y ayer, a la misma hora en la que Almería y toda España despedían a un inocente con lágrimas en los ojos, nos llegó una mala noticia de Estrasburgo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenaba a España por la condena sufrida por dos antisistemas catalanes que en 2007 quemaron una fotografía del rey. Hay que rastrear Twitter para comprobar que hay mucha gente, sobre todo en la izquierda, que celebra como un triunfo las derrotas internacionales de España. Solo pondré un ejemplo, aunque tengo más. Jordi Évole, dizque periodista, colocó ayer un tuit en el que decía: Estrasburgo condena a España por imponer cárcel por quemar una foto del rey en 2007. La sintaxis así en el original. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos va a tener que hacer horas extras con España. Si esto es un periodista, con permiso de Primo Levi, vayamos a los hechos y resulta que España es uno de los países con menos condenas en Estrasburgo, 157. No se pueden comparar con las 3.836 de Turquía, claro, pero tampoco con las 2.382 de Italia, las 997 de Francia, las 963 de Grecia, 545 del Reino Unido, 321 de Alemania, 242 de Bélgica y 160 de Holanda. En España, 157. López Guerra se llama el factor explicativo. El pasado mes de enero ya había expuesto su opinión contraria a la condena de estos dos. Él fue el factor determinante del fin de la doctrina Parot, que puso en libertad a varios violadores y les dio la ocasión de reincidir. En 2011 propuso que el Estado reparase a Arnaldo Otegi por los daños morales que le había infligido al condenarle por haber llamado al rey jefe de los torturadores. También hubo noticia en el Congreso por la comparecencia del presunto jefe de la Púnica, Francisco Granados, en la Comisión de Investigación sobre la financiación del PP. El supuesto corrupto Granados será, con toda probabilidad, un chorizo. Supuesto, por supuesto. Y mintió en casi todo con su ducha de niebla, como titula acertadamente el gran Íñigo Domínguez. Pero en su comparecencia de ayer en el Congreso mostró que les daba sopas con onda a la mayoría de los interrogantes, salvo quizá a Toni Cantó. Tuvo un gran momento cuando Íñigo Errejón, el artista de la beca, le preguntó a qué atribuía su caída en desgracia en el PP. Cosas que pasan en política, le respondió. ¿Qué le voy a contar a usted?
Bueno, llegados a este punto, haz pasar al primer paciente para la desfibrilación de tontos.
Sí, el comandante Lloyd Bridges decía en Aterriza como puedas, escogí un mal día para dejar de fumar. Luis Salvador, vicesecretario general de Esquerra Republicana, escogió una mala semana, la del 8M, para confiar a su amigo, el alcalde de La Rápita, que había que buscar una consellera de educación con las tetas bien gordas. De vez en cuando pasa. Le había ocurrido a Diego Valderas casi con la misma frase. También a aquel alcalde de Valladolid, de La Riva, aunque en estos otros casos no habrá 23 columnas de opinión contra el machismo como sí hubo justamente en El País contra el alcalde Rijoso. Pero ahí en Esquerra tienen una secretaria general como Dios manda, lo que Guibar llamaría una envolvente que nos resitúa. Nuestra Martita Rubira, lista como una ardilla, prudente como una paloma y de convicciones firmes como las de Marx en Sopa de Ganso. Lo explicó en Twitter. Las palabras de Luis Salvador son inapropiadas, inapropiadas, escribió, y no se corresponden con el ideario de Esquerra. Trabajamos para construir una sociedad con igualdad efectiva. Pero eso no está reñido con su severo sentido de la justicia. Publicó un segundo tuit al momento en el que decía: al mismo tiempo, estudiaremos acciones legales ante las filtraciones interesadas de las conversaciones privadas y el uso político premeditado que les da el gobierno del Estado para ir contra una opción política concreta. Bueno, y luego Pablo Iglesias y Aitor Esteban, que han coincidido en la misma soberana estupidez. La prisión permanente revisable nos salvó la vida a Gabriel. Podrían ser un poco más tontos, pero tendrían que entrenarse.
Bueno, no le quites posibilidad a la providencia.
Ah, no.
Me voy alegrando.
Bueno, hasta mañana, buenos días.
Esta frase de la de Aitor Esteban, de Pablo Iglesias, de la prisión permanente revisable, no le ha, no ha impedido que mataran a Gabriel Cruz. ¿Tú qué crees que es más, Vieto? ¿Un insulto a la inteligencia? El escape de algún vapor indebido?
Es un cinismo intolerable en la sociedad actual, que no tiene el reproche social suficiente, porque efectivamente el portavoz de Aitor Esteban, el portavoz del PNV, lo que está intentando es justificar lo injustificable, y es esa ignominia que ha supuesto para España la plaga del terrorismo con casi 1 millar de muertos. Cuando vengan las preguntas del futuro, porque vendrán dentro de 50, 60, 100 años, los nietos de Aitor Esteban se avergonzarán de su abuelo.
Fíjate, eso es tanto como decir que la existencia de cárceles no evita que se cometan delitos. Es que es algo que realmente no resulta entendible. Es justificar una postura que, bueno, el PNV va a hacer pública mañana también en el Congreso, junto a otras formaciones políticas, pero que en el seno de su propia formación pues no cuenta con el respaldo mayoritario ni con la aquiescencia de los simpatizantes y los votantes. Por tanto, me parece que es un argumento...
Sí, pero cuenta con el apoyo de Ribatasuna.
Ah, sí, claro, claro, que es el que buscan, claro.
Claro, es el que buscan, claro. Sabrán para qué, ¿no?
Sí, pero es que hay que pensar un poco la relación causa-efecto de las cosas. Y es que en este caso la relación causa-efecto, por supuesto, que existe. Ahora, ¿alguien duda que cuanto más duras sean las penas, más te lo piensas antes de cometer un delito? Es que es algo evidente. Si yo quiero desfalcar Hacienda, pues si me van a poner una multa de 50 euros, pues a lo mejor me compensa hacerlo. Ahora, si me van a poner una multa de 50.000, pues probablemente me lo pienso muy mucho. Pues esto es lo mismo. Si yo sé que me puedo pasar en prisión el resto de mi vida por un crimen atroz como el que ha ocurrido con este niño, pues desde luego te lo piensas muchísimo más que si, como hemos visto con el caso del chicle, lo que te dice es, bueno, 7 años y estoy fuera. Pues claro, porque él piensa que él no tiene ninguna posibilidad de que esto le caiga.
Pero es que yo creo que lo del chicle es un argumento fundamental en contra de quitar la pena. Claro. Es decir, es un argumento a favor de que exista esa pena. Porque no puede ser que un tipo asesine a una muchacha y oculte su cadáver y se vaya a 7 años. Hombre, no puede ser.
Bueno, pero es que yo esa cuenta de 7 años a mí no me sale.
A la abogada de él sí.
Sí, sí.
Y la abogada de él sabe más que yo.
En todo caso, en la filosofía del derecho, desde siempre, se sabe que el derecho tiene una capacidad de coacción positiva. Que por eso se le da la violencia, el monopolio de la violencia al Estado. Es decir, que precisamente ya sabe usted que como le ocurre algo, los padres de las víctimas no podrán hacer nada, pero el Estado tiene que garantizar que esos señores no vuelvan a cometer esos delitos.
Voy a saludar a don Juan Carlos Kerr. El señor Kerr es el padre de Diana Kerr. Ahora mismo hablábamos de ella y de su asesino. Señor Kerr, ¿cómo está? Buenos días, Juan Carlos.
Buenos días, don Carlos.
Bueno, hoy tengo entendido que se reúne usted con el señor Aitor Esteban, ¿no? O algo parecido.
Así es. Hoy finalizamos con la reunión que vamos a mantener con el PNV, las diferentes conversaciones que hemos venido manteniendo con los diferentes grupos parlamentarios. desafortunadamente con resultados desiguales.
Ya, el señor Iglesias no quiso recibirles como sí hizo con los agresores de Alsasua para hacerse una foto con ellos. ¿Qué razón les dio? ¿Era un problema de agenda o...?
Mire, en dos ocasiones me dirigí personalmente a través de su portavoz, Irene Montero, solicitándole su personación. Creía que el debate era suficientemente importante como para que estuviera presente. No obtuve respuesta de ningún tipo, en ningún sentido. Mantuvimos una reunión con Irene Montero y hubiera sido, yo creo que un gesto, cuando menos un gesto, en respuesta a esas desafortunadas declaraciones que efectuó el señor Pablo Iglesias, de que en el mensaje de protección de nuestros hijos, que es lo único que podemos hacer ya, porque su vida ya no nos la va a devolver nadie, que es poner en valor su contribución con su tragedia y con su muerte, para evitar poner nuevos cadáveres encima de la mesa de víctimas inocentes. La respuesta que el señor Iglesias leyó en la propuesta de estos niños era el deseo de venganza y de revancha. Y así por sí solo se calificó.
¿Abriga usted deseos de venganza?
¿Usted qué cree? Abrigo y es lo que me da la fuerza para levantarme cada día a mí, al padre de Marta, al padre de Juan José. Personas que llevan 10 años luchando y que ya no tienen nada que ganar ni que perder. Simplemente el poner en valor la vida, la tragedia de estas niñas, de estos niños, para evitar que pongamos nuevos cadáveres encima de la mesa. Esa es una razón de peso y es lo único que consigue mitigar nuestro dolor. Y por eso ese llamamiento a los ciudadanos que efectuamos en el mes de enero, tan solo 4 familias sin más recursos, Carlos, 2,5 millones de apoyos, 2,508,000 en 2 meses y medio de apoyos ciudadanos sin adscripción ideológica alguna, y creo que estamos en torno a las 500,000 firmas recogidas manualmente. 8 de cada 10 españoles apoya esta iniciativa, porque es una iniciativa de sentido común, de sensibilidad humana, de protección de nuestros hijos.
Tienen ustedes exactamente 10 veces más firmas que votantes del PNV. Son 286,000 votos en las elecciones generales del 2016. Y seguramente si ustedes siguieran con la recolecta ahora de firmas a través de Change o de cualquier otro portal, llegarían a muchas más.
Carlos, no vamos a parar. La razón de nuestras vidas, de dejar todo lo que ha sido nuestros quehaceres diarios de trabajo, profesionales, tiene como misión poner en valor la vida de nuestros hijos. Y eso no tiene tiempos, no tiene horas, no tiene meses. Esto jamás lo vamos a dejar de lado hasta que se pongan por parte de nuestros políticos las medidas necesarias para proteger a los ciudadanos más vulnerables de nuestra sociedad. Cuando alguien defiende desde las posiciones de la izquierda a la mujer, por supuesto que la defendemos todos, porque yo también tengo una hija, les quiero recordar que junto a la violencia de género existen jóvenes, existen niños como Gabriel. Por cierto, qué lección de dignidad de Patricia y de Ángel, qué mensaje tan bonito, elevado y mandado a nuestros representantes políticos. ¿Qué nivel tan solidaria y qué catadura moral tan alta tenemos los ciudadanos españoles para exigir de nuestros representantes políticos que en este caso sepan estar a la altura de las circunstancias, porque no es un caladero de voto la vida de las personas más inocentes?
¿Qué le dijo el señor? Bueno, el señor Sánchez no le recibió tampoco, ¿no?
No, mantuvimos una reunión con Margarita Sánchez y con el señor Simancas, reuniones en los aspectos formales absolutamente correctas, por supuestísimo que sí. Carlos, muy significativo, y es un llamamiento a su reflexión, porque hay quien sí puede dar lecciones de progresismo y de coherencia. A todas estas reuniones, de modo personal, y cuando no porque estaba en los tribunales defendiendo a niñas violadas o a jóvenes asesinados, estaba presente a través de su testimonio, Blanca Estrella Ruiz Arán Ungo Es la presidenta de la Asociación Clara Campoamor, entidad feminista, entidad progresista, vinculada al PSOE desde 1968, que desde su experiencia en los tribunales, tras más de 30 años de defender la causa de las mujeres, de las jóvenes y de los seres más desfavorecidos, ha apoyado de modo absolutamente indubitado, con el documento que tengo aquí delante y que exhibo ante tus compañeros, el apoyo a la no derogación de la prisión permanente revisable. ¿Y sabes por qué, Carlos?
¿Por qué?
Porque esta mujer está viendo cómo sistemáticamente los violadores, los depredadores sexuales, en sus permisos de fines de semana, se dedican a violar a víctimas inocentes. Cómo tras pagar por la vida de y previa violación de una niña, que tenemos el código penal más duro del mundo, supuestamente eran 22 años de condena, salió a los 12. ¿Sabes cuánto tardó en violar a una deficiente mental? 4 meses. Violador del estilete, violador del ascensor, violador del example. Tenemos el código penal más duro, pero no existe en este momento una respuesta efectiva ante este tipo de depredadores, ante este tipo de delincuentes tan peligrosos, si quitamos la prisión permanente revisable, que tras debatir durante 2 meses en todos los medios de comunicación, tiene 3 virtualidades, Carlos. Si me permites, te las expongo.
¿Cómo no?
En primer lugar, por mi formación y por mis valores, jamás defenderé la cadena perpetua, ni siquiera para el individuo que atentó contra la vida de mi hija, que tiene, recuerdo, una hija de 14 años. Y que si algún día este señor pide perdón y se rehabilita de modo efectivo, seré el primero en apoyar el que salga en libertad. Porque tiene una hija que necesitaría un padre a la altura de las circunstancias, no a la altura de lo que lo tiene en estos momentos. Por lo tanto, la prisión permanente revisable, que existe en todos los países más avanzados de Europa, avalada por el Tribunal de Derechos Humanos, tiene 3 virtualidades. La primera es una pena efectiva, el cumplimiento de una pena efectiva a la altura del delito. Cuando hablan los populistas de penas inhumanas, yo les digo a estos señores que nuestra pena es perpetua, esa no nos la quita nadie ya, y que hay que sancionar penalmente a la altura de del tipo de delito que se comete contra seres inocentes, contra jóvenes inocentes. La segunda virtualidad que tiene esta ley es el carácter preventivo. ¿Y sabe por qué es preventivo, Carlos?
Pues
porque, mire, a un pederasta que atenta contra la integridad sexual de un niño de 3 o 4 años, evidencia que tiene una ausencia de valores completa y probablemente necesitará una rehabilitación efectiva. Pues lo que propone la prisión permanente revisable, que jamás puede evitar el primer delito, es al menos asegurarnos que durante todos los años que dure su condena y hasta que no esté rehabilitado de modo efectivo y arrepentido de modo efectivo, no se le reinserte en la sociedad. Y la prevención es que no haya permisos de fines de semana, que no haya reducciones de pena para estos individuos que en la cárcel se comportan como si fueran ángeles de la guarda, porque son unos auténticos cobardes.
Mis compañeros quieren hacerle alguna pregunta. Antonio, Ramón.
Sí, bueno, Juan Carlos, yo quería saber qué argumentos le dieron personalmente y en esa reunión que mantuvo tanto Irene Montero, de Podemos, como Margarita Robles, del Partido Socialista.
Pues mire, nos propusieron algo en lo que creo que todos los ciudadanos de bien de este país estamos de acuerdo, que es necesaria la reeducación, la prevención. Por supuesto, estamos todos absolutamente de acuerdo. Pero yo les formulé una pregunta. Permítame una pregunta, les dije. Mañana por la mañana, si derogamos la prisión permanente revisable, ¿cómo podemos proteger a nuestros hijos, a nuestras jóvenes, a nuestros seres más vulnerables, a los menores? ¿Y sabe lo que obtuve como respuesta? El silencio. Nada más que el silencio.
¿No le dijeron nada?
No tienen respuesta a esto. La prevención y la reeducación.
Bien. Don Juan Carlos, yo le quería preguntar, ¿qué siente usted cuando le dicen, y creo que se lo han dicho bastante en los últimos días, que no se puede legislar en caliente?
Pues es que han desinformado tanto a la opinión pública. El mensaje ha sido intentado ser tan manipulado. Es prisión perpetua, prisión permanente revisable, revisable, revisable. No es cadena perpetua. En segundo lugar, no hay que legislar en caliente, porque ya está legislado. La pena tiene tan solo 2 años. Un único condenado en este momento que pasó por la sierra a sus hijos, crimen de Moraña, y 6 o 7 personas que están imputadas para delitos de extraordinaria gravedad y de extraordinaria crueldad. Y en este momento, lo único que estamos pidiendo nosotros, lo que yo le pedí a Margarita Robles, es no derogad en caliente, que es completamente distinto. Nuestra petición es absolutamente legítima, y si el PSOE fuera coherente, no formula un recurso ante el Tribunal Constitucional e intenta derogar esta norma sin que el Tribunal Constitucional se haya pronunciado, les va a costar, Carlos, que sus bases entiendan, tanto en el ámbito de Podemos, como en el ámbito del PSOE, como en el ámbito de Compromís, como en el ámbito del PDCAT, si no se abstienen, que esta razón que es de humanidad la entiendan como tactismo político, que yo espero que los ciudadanos de bien de nuestro país tomen las medidas que deben de tomar para saber quién ampara la protección de sus hijos, porque es la primera medida, Carlos. Jamás mi hija, en las manifestaciones de estudiantes, jamás Marta, jamás Mariluz, tendrán la oportunidad de poderse comparar a ver si su sueldo es el mismo que el que tiene su compañero de trabajo. Y la primera obligación, en consecuencia, del Estado es proteger a estos seres, a los jóvenes, a nuestras jóvenes, que son las personas más vulnerables en estos momentos.
Amigo Juan Carlos Kerr, le deseo la mejor de las gestiones. No le auguro gran éxito hoy con estos otros con los que se va a ver, que también han expresado con notable cuento muchos de sus argumentos, y seguramente le dirá lo mismo que los otros dos. Pero su pelea no cese, no está usted solo, bien lo sabe, y tiene todo nuestro apoyo.
Don Carlos, me permite un minuto nada más de su tiempo, de su valioso tiempo.
Dime.
Y yo le admiro como comunicador y le admiro como persona, por su sensibilidad. Porque creo que todos los ciudadanos, los taxistas, cualquier persona que me ve por la calle, me dice: adelante, Juan Carlos. Mire, change.org. No estamos hablando de una noticia de radio, no estamos hablando de un programa de televisión, estamos hablando de vida de víctimas inocentes, que hoy ha sido mi hija, desafortunadamente, ha sido Gabriel, y pasado mañana puede ser la hija de cualquier ciudadano de los que nos están escuchando. Por lo tanto, posicionamiento activo de todos. Tenemos más fuerza que nunca. Y por ello convocamos este domingo, día 18, en Huelva, por única vez, y en petición a centenares de miles de ciudadanos, en la ciudad de Huelva, en la Plaza de las Monjas, a las 12 de la mañana, bajo el lema "Tu protección es nuestra lucha", una concentración ciudadana que lo único que quiere es elevar a nuestra clase política la necesidad de proteger a nuestros hijos.
Muchas gracias, Juan Carlos. Tengan todo tipo de suerte, se la deseo de corazón.
A usted siempre, Carlos. Gracias.
Bueno, chicos, habrá que hablar de Estrasburgo ahora dentro de un momento, porque me mandan, a ver si estáis vosotros de acuerdo con esto, una reflexión que, como punto de partida a esta decisión de Estrasburgo, me parece interesante. ¿Qué pensará Estrasburgo de condenar a 4 años a quienes con sus expresiones ofendan a las víctimas de la guerra civil y del franquismo, como propone el PSOE en su proposición de reforma de la Ley de Memoria Histórica?
Esa ley no va a salir jamás. Pensemos en eso. Porque realmente esta tarde hay una reunión pública para hablar de la historia de España y de esta historia. Yo creo, sinceramente, he leído la proposición de ley y no hay por dónde cogerla, de verdad.
¿Y por eso te parece que es posible que eso no va a salir nunca?
No,
porque no hay por dónde cogerlo. Pues anda, que no hay ejemplos.
No seas tan pesimista, ¿eh?
Claro que lo soy. ¿Cómo no lo voy a hacer, Joaquín?
Vamos a ver. Va contra cualquier sentido común. No toda la ley, artículos de esa ley vamos, va contra, directamente contra los historiadores, sí, contra cualquiera. Ya, que quieren meter,
pero dice Estrasburgo, oiga, usted puede quemar la bandera del rey, y yo creo que es un tema debatible, la bandera la de España o la foto, sí, del rey, ¿no? Sí. Yo creo que es un tema debatible, desde luego. Hay quien considera que sí. Pues, oye, pero, el Supremo de los Estados Unidos, nada menos.
Pero, Carlos, es que nos ha dicho eso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y nos dice Pablo Iglesias, glosando al Tribunal de Derechos Humanos, que es que eso es libertad de expresión. Pero Pablo Iglesias es el mismo que te pide 4 años de cárcel por cantar El Cara al Sol. ¿Eso es libertad de expresión? ¿Eh? Bueno, es que es el mismo, no, es el mismo.
Yo creo que esa ley es inconstitucional desde el minuto uno. Es decir, yo creo que ni el Tribunal Constitucional, y desde luego si se lleva a Estrasburgo, si son coherentes con todo lo que han dicho, evidentemente.
Ah,
decir,
bueno,
yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es el ejemplo, es decir, el bachillerato que de la época franquista era un bachillerato, aparte que eran unos catedráticos estupendos, aquellos catedráticos de instituto, extraordinario y mucho mejor.
Ten
que la
cuidado,
actual.
Vieto, que te puede.
No, todavía no está.
Ten cuidado.
Todavía no está en marcha la ley.
Pero la pueden hacer retroactiva también.
Por ejemplo, y tantas otras cosas que en esos 40 años surgieron. Entre otras, por ejemplo, la red de residencias de la Seguridad Social.
Uy, nada,
que tuvo un ministro de una extracción muy humilde, que era Licinio de la Fuente, hijo de un pastor, y que acabó siendo abogado del Estado. Bueno, todas esas cosas se podrán contar, ¿no?
Los pantanos, parece que hicieron alguno, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno,
pero bueno, a lo que voy yo...
Bueno, parad ya.
No, si no pretendo... Lo que quiero decir es que yo creo, honestamente, que es absolutamente inconstitucional. Va contra el sentido común. Pero yo quería hacer una pequeñísima reflexión.
Si es posible, en 10 segundos, claro, que tengo aquí a Mercedes esperando.
Bueno, el mundo va por otros derroteros, y estos señores se han empeñado en resucitar a Franco, nada más.
Sí.
Mientras el mundo va por otro Luis, por otro sitio.
Entrar ahora mismo es lo que hago.